Bueno, qué bueno estar con todos ustedes en todos los lugares. Y para los que nos están acompañando en línea, queremos darle la bienvenida para la segunda semana de una serie muy honesta y conversación sobre un tema, en torno a un tema que todos estamos experimentando a cierto grado. Y este es el tema de la salud mental. Y llamamos a esta serie Malezas en mi jardín. Y eso es una línea de una letra de Kendall Inske, de una canción. Y quiero decirles, quiero que sepan, quizás un amigo te invitó o escuchaste que íbamos a hablar sobre la serie de salud mental y pasaron el mensaje. Pero quiero dar la bienvenida de donde no esté acompañado, pero geográficamente, pero también quiero que sepan que ustedes son bienvenidos así como tal como están. Como quieran que estén acompañándonos emocionalmente o mentalmente, sé que para muchos de nosotros, en cierto punto, si realmente somos honestos, no siempre somos honestos sobre cómo nos está yendo. Y quizás sea una buena razón por la misma, porque en cierto momento fuimos honestos de lo que estábamos haciendo y no se nos recibió bien. Hace unos años, yo estuve en un almuerzo con un joven de la iglesia. Nos sentábamos ahí en este restaurante. Estábamos comiendo chips y salsa, ambos, papitas y salsas. Pero también pedimos limonada y agua. Y él me está hablando y me preguntaba cómo iba. Ambos estábamos inclinándonos hacia adelante. Y yo tomo un sorbo de agua. Y no me acuerdo qué te sucede, que te salen mal las cosas. Ni siquiera tuve tiempo para pensar. Mi cuerpo reaccionó. Y no estoy exagerando lo que digo cuando digo esto. Ojalá estuviera por causa de una buena ilustración del sermón, que nunca lo hago a propósito. Solía hacerlo cuando mis hijos estaban en el Ministerio de los Niños. Pero ahora tengo adolescentes, así que me sacan. No estoy exagerando con esto. Tomo el sorbo de agua, entra por el lugar correcto de la garganta y mi cuerpo lo escupe. Ese pobre chico no sabía lo que estaba ahí. Como que le había escupido y el agua le chorreaba por la cara. A principio pensé que él pensó que lo hizo a propósito, porque me miró bien confundido y herido y enojado. Dice, ay, perdona, no quise hacer eso, no fue mi intención. Y él no sabía qué hacer con todo esto. Es como que le extendí servilleta y todas esas cosas. Quizás hubo un momento en la conversación así, donde tú estás hablando con alguien y es exactamente lo que tú hiciste. Exactamente, no es lo que te salió, no le escupiste agua, sino fueron emociones. Y estabas ahí, ¡bah! Como soltaste todo. Y ellos no sabían qué hacer con todo esto. O sea, estabas medio ciego de un lado. Quizás se quedaron un poco confusos con la cara que ponían y te sentiste un poco medio tontito. O quizás sus ojos se le brillaron y no sabían cómo responderte. De repente, incómodamente te cambiaron el tema. O quizás, en peor de los casos, te juzgaron, te avergonzaron, te hicieron de menos, te trataron de arreglar y no te sentiste escuchado. Y lo que quiero que sepas, si tuviste esa experiencia, lo siento mucho. Yo quiero que entiendas lo que está pasando. Ellos no tenían la capacidad emocional para sentarse ahí contigo. Eso es número uno. Y la segunda cosa es que es muy probable que esto es lo que sucedió. Es que tu lío empezó a chocar con el lío que ellos estaban pasando, por del cual ellos estaban lentamente tratando de alejarse. Y los puse incómodos. Si vas a ser honesto, y yo tengo que ser honesto, no quiero ser honesto, yo prefiero tirarte un poquitito de esto para sentirme un poco mejor sobre mí mismo. Pero esta es la mentira que creo que muchos terminamos creyendo. Es decir, miramos alrededor en un salón como este y yo sé que entro en esto y todavía lucho con esto. Es de que comienzo a sentirme, si estoy luchando emocionalmente y mentalmente, y pienso que yo soy el único. Y yo miro alrededor y pareciera que todo el mundo le está yendo muy bien. La manera de que la gente se presenta, tanto física como virtualmente, les hace ver mejor de lo que en realidad ellos están. Nos comparamos con otros por la presentación externa de cómo estamos adentro. Y eso es lo peor. Y es una de las mentiras más grandes que terminamos comiéndola. Después de la primera semana de esta serie, la semana pasada, ya sea que me escucharon o me mandaron un mensaje o Gracias por esto. O sea, a veces me siento solo y aislado. 90% de nuestra iglesia dijeron, o sea, que tenemos o conocemos a alguien que están luchando con esta salud mental. Ahora, cuando terminamos, si es que hemos recibido este mensaje, lo que terminamos haciendo cuando se presenta este mensaje es, bueno, supongo que te voy a dar rosas para que no veas las espinas o la maleza dentro de mi jardín. Si yo puedo utilizar este término, lo sagrado de nuestras relaciones, todos pasamos por una situación que alguien aparece en nuestras vidas. Y cada persona con la que tenemos una interacción, hay algo ahí cuando Dios te forma esa relación. Y es como un círculo. Alguien está fuera del círculo y luego hay capas, como capas en esa cebolla, y tenemos lo sagrado de esa relación. Cuando nos damos rosas para que no veas las malezas en mi jardín, comienza a afectar la relación y daña especialmente cuando es de tu matrimonio, especialmente cuando es tu relación con tus hijos o con tus padres, especialmente con la familia o con una red cercana de amigos. Cuando te comienzas a aislar de ellos, es como es tan dañino para tu salud espiritual y mental y espiritual. La otra es la iglesia. Cuando digo la iglesia, no te estoy hablando de la institución, de un edificio, una organización. Cuando digo la iglesia, es la reunión de gente imperfecta como tú y yo, que se reúne no porque la tenemos todo en clara, simplemente, precisamente, no es así, porque no es así. Y una de las cosas, la semana pasada dijimos, Jesús siempre se sentía atraído hacia gente que estaba herida físicamente, pero también a los que estaban heridos mentalmente y emocionalmente. Y Jesús no los esquivó, sino que los buscó. Tenemos acá una mujer que se escondía a plena luz del día a causa de, e iba al pozo al mediodía porque a causa de esa vergüenza. La mayoría de la gente salía a la mañana, pero ella iba bien en la tarde. La gente iba a sacar, iba en la mañana porque no solamente porque querían sacar agua, sino podían chusmear y chismosear de todas las cosas. Y ella estaba ahí y Jesús la busca. Y se sale del camino. El texto dice, tenía que ir a Samaria. No tenía que hacerlo. Podría pasar por el costado, pero pasó por ahí porque la buscó. Jesús buscó a una persona con reputación dudosa, que era cobrador de impuesto, que se había subido en un árbol. La gente que fingía tenerla todo en claro, cuando no lo tenían todo en claro, esa era la gente que buscaba a él. Esto es lo que quiero que sepan. Un cristiano no es un adjetivo. No es una persona perfecta. Un cristiano no es algo que tiene todas las respuestas, que solía luchar hace mucho tiempo. Un cristiano es una posición. Es una posición que tú tienes ante Dios. Y no es por mérito tuyo. Tú no hiciste nada, tú no aportaste nada a la mesa porque tienes todas las respuestas correctas, vives el estilo correcto de vida. Es simplemente porque no lo tengo todo en clara, pero estoy siguiendo a alguien que sí las tienes. Eso significa, me voy a seguir quitando la careta. No te voy a dar rosas para que no veas mis malezas. Te voy a dar acceso a todo. Eso se llama confesión y arrepentimiento. Y el cristiano hace eso todos los días a base diaria. Eso significa que todavía nos va a doler, y todavía vamos a herir a otras. Vamos a decir cosas que no queremos decir. Vamos a luchar con nuestra salud mental. Simplemente porque eres cristiano no significa que no vayas a luchar con tu salud mental. Si es que vamos, si eso fue el corazón que tenía Jesús por la gente, eso debería ser parte de la misión de nuestra iglesia. La semana pasada expusimos tres principios. Si se lo perdieron ese mensaje, quiero que lo vuelvan a escuchar, porque vamos a poner cosas para el resto de las próximas series. Las próximas tres semanas vamos a hacer vamos a dar aplicación lo más que podamos sobre las cuestiones reales que aparecen tanto a nivel nacional como en nuestra iglesia. Todo el mundo habla de estas cuestiones. Sería incómodo para nosotros no hablar de esto en la iglesia, que en realidad tenemos más que decir de eso porque la Biblia habla vida sobre estas cuestiones. Entonces, vamos a buscar esto, vamos a correr directamente a esto, vamos a hablar del suicidio y del daño a sí mismo, de la preocupación, de la depresión, y vamos, la próxima semana vamos a hablar del agotamiento y el estrés. Entonces vamos a hablar con mucha aplicación sobre estos temas. Pero hoy yo quiero exponer algunas de las mentiras que nos vemos tentados a creer en nuestra mente, en nuestras mentes. Y lo que quiero hacer, la Biblia dice, como el hombre pensó en su corazón, tal es él. Lo que tú piensas eventualmente va a salir de tu boca. Lo que tú piensas eventualmente va a llegar a tus pies y va a determinar tus pasos. Nuestra mente, nuestra mentalidad es muy importante y tenemos que entender que a menudo nosotros lo que necesitamos, lo que llamamos un diálogo negativo, es algo en nuestra mente, es de alguien que está detrás de esto. Entonces quiero abrir la cortina del reino espiritual para ver qué es lo que está pasando aquí. La semana pasada dijo que los problemas de salud mental se pueden encontrar en una de cuatro categorías. Uno puede experimentar en una de estas categorías o en todas las cuatro. Y todos son susceptibles a estas cuatro. La primera sería situacional. Mi situación, mi salud mental está luchando por las estaciones o escenarios en los que me encuentro. Es una transición, un cambio, quizás una relación que termina. Es una cuestión de salud, lo que esté sucediendo. Es una temporada, no va a durar para siempre, pero parece así en ese momento. La segunda es biológica. Y esto quizás sea algo como con la química o cómo soy, o cómo estoy formado. Quizás no sabías esto, que luchabas con esto por esto. Y la tercera es la clínica, es tienes un diagnóstico y ayuda profesional, no hay vergüenza en esto. Y la cuarta es espiritual, son asuntos del alma, del pecado y de la fe. Ahora, yo dije la semana pasada que no queremos ser de mente tan estrecha cuando se trata de un problema bien amplio y complejo. Esto es cierto. Y quizás un cristiano bien intencionado, quizás lo escuchaste esto en un sermón o en la iglesia o lo que sea, que ellos sobreespiritualizaron los problemas biológicos o clínicos que tú tienes y te hizo sentir como que no eres un buen cristiano o que esa era la parte de la razón por la que estabas pasando por este problema de salud mental. Ahora, no queremos sobreespiritualizarlo tampoco, pero tampoco no queremos exagerar en la corrección y disminuir el reino espiritual o el poder de la oración. Lo quiero experimentar, quiero explicártelo esto. No queremos pasar por alto del hecho que hay un reino espiritual y que estamos en una batalla espiritual. Y yo quiero que sepan esto, ya sea que te des cuenta o no, que lo creas o no, en este momento tú tienes un enemigo bien real. Y no es un enemigo general, bien específico, que se llama Satanás y que va a hacer todo lo que está en su poder para alejarte de Dios. Y él en realidad ataca tu mente en todas estas cuatro categorías. Bueno, vamos, Pastor Aarón, ¿en realidad que en serio que crees en Satanás? ¿En Satanás? Sí, bueno, sí, sí lo creo. Hubo un momento que sí, yo tuve instantes de oscuridad plena en mi mente. Pensamientos oscuros, emociones oscuras. Han habido momentos cuando me he sentido tentado a hacer lo impensable. ¿De dónde rayos salió eso? E irónicamente, ha sido mis encuentros con las mentiras de Satanás que en realidad que han reforzado mi mente, mi creencia en la verdad de Dios. Ahora, esto es interesante. Estadísticamente hablando, más gente estadísticamente cree en Dios que de lo que creen en Satanás. Y yo creo que él disfruta de esto. Porque si tienes un enemigo, ¿qué manera mejor de derrotar a tu enemigo que convencerlo que tú no eres real? O que es como un dibujito animado que tiene un tridente que quieres hacer bromas a la gente. Yo quiero que sepas, la mejor manera de perder una guerra es no darte cuenta que estás en una guerra. En tu Biblia, yendo a Apocalipsis 12, este servicio es la más viva acá, que me está aplaudiendo. Apocalipsis 12, versículos 7 y 9. Miren lo que dices. Después, ¿cuál es la palabra? Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y los ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿cómo rayos sucedió esto? No tengo idea, pero dice que sucedió. Y esto explica mucho. Déjeme explicar lo que está pasando acá. Mucha gente piensa que el libro de Apocalipsis se trata de predicciones para el futuro. Y no es que es enteramente incorrecto, no es enteramente correcto. El libro de Apocalipsis es el libro de adoración. El significado del libro se encuentra en el título de la descripción del libro, que es la revelación de Jesucristo, una revelación de lo que está sucediendo en este momento detrás de los bastiones en el reino espiritual. La Biblia no es un libro antiguo que nos dice qué es lo que pasó. La Biblia es un libro eterno que nos dice lo que siempre sucede. Y luego dice en el versículo esto, versículo 10 dice, luego escuché una voz fuerte de los cielos que dice, ahora he llegado, porque el acusador, vamos a circular esta palabra, el acusador de los hermanos y hermanas que les acusas ante nuestro Dios día y noche. Les puedo decir esto antes de leer el resto del pasaje. ¿Se acuerdan hace dos semanas que cuando hablamos del Espíritu Santo, tenemos dos abogados, Jesús y el Espíritu Santo? Cada vez que nosotros cometemos un pecado, dice, hey, yo te cubro esto. ¿Sí? Ahora, lo que dice el pasaje, dice que Él nos acusa ante Dios día y noche. En realidad, te está acusando a ti. Dice, ha sido lanzado. Ellos vencieron sobre Él por la sangre del Cordero y la palabra del testimonio. No dice nada sobre nuestras acciones. Y me encanta esta multitud. ¿Sí? Tremendo. Yo predico mejor y más corto con ustedes, me animan. Bueno, esta es la idea. Satanás ha sido derrotado. La cruz de Jesús lo ha derrotado. Y hasta la vuelta de Jesús, él tiene dominio limitado. Y él está encadenado. Y él va a hacer todo lo que pueda en el radio de su alcance. Él odia la creación de Dios con todo lo que tiene. Y él quiere destruir la creación de Dios. Él no puede destruir al Creador, entonces Él va a destruir su creación. Ahora, ¿quién es el que logra la corona de la creación de Dios? Agarren sus teléfonos. Ustedes son esos. Alguien tiene que escuchar esto, porque ustedes tienen un punto de vista tan bajo de ustedes mismos a causa de los pensamientos negativos o de lo que otros te dijeron o lo que te han hecho a ti. Y tienes que saber que tú eres la corona de la creación de Dios. Él tiene un punto de vista alto de ti. Quizás tú no crees en Dios, pero Él cree en ti. Y Satanás en realidad te odia. Y Él está haciendo todo lo en su poder para destruirte. Y mucha gente piensa que si tú te vuelves un cristiano de alguna manera, la vida se va a volver más fácil. Bueno, la Biblia nunca dice eso. De hecho, Jesús dice lo opuesto. En este mundo tendréis aflicción. Les van a odiar a causa mía. Yo he vencido al mundo. En medio de todo esto, tenemos victoria por la sangre del Cordero y la palabra de testimonio. Cuando tú entregas tu vida a Cristo, si ese día ha ocurrido, ya ha ocurrido, tú surges en la lista de los más buscados, en la lista de los más buscados en Satanás. La marca del creyente es el blanco. Uno se vuelve un blanco donde te disparan. Satanás no tenía de atacarte antes, porque no era una amenaza antes. Estaba totalmente bien en dejarte tranquilo. Tú adorabas a cosas creadas en vez de adorar al Creador de Dios. Pero cuando te vuelves a Dios, no solamente te ganaste un salvador, sino te ganaste un enemigo. Y esto es lo que quiero que sepas de tu enemigo. Él en realidad no es muy creador, muy innovador. Simplemente pasó siglos afilando las herramientas que él tenía. Y él es un violador de los derechos, copia del autor. Él agarra las buenas cosas de Dios y las hace de vuelta para hacerte adorar a esas cosas en vez de adorar al Creador, a Dios el Creador. Dios hizo cosas buenas para que disfrutemos y Dios quiere que, y Satanás quiere que hagas lo máximo esas cosas. Dios es el Dios verdadero en el cielo y Satanás lo falsifica y él se llama el Dios del mundo. Tenemos el Espíritu Santo, santo, y él tiene un espíritu impía, Dios impío. Satanás trae tumulto y división y trae comportamientos, tumultos, destructivos y creencias falsas. Lo que Dios crea, Satanás lo falsifica y todavía lo está haciendo hoy. Tenemos que entender entonces, especialmente en un año de elección, que la Biblia dice que no luchamos contra carne ni sangre, sino contra principados de oscuridad en las esferas celestiales. Nuestros enemigos no son gente de otros partidos políticos, pero tenemos que entender que hay un enemigo detrás de los bastiones y tratándonos de hacer que adoremos las cosas creadas en vez de adorar al creador de todas las cosas. ¿Están listos para esto? Él crea un desastre, dolor y caos en tu vida para hacer que tú le culpes a Dios y lo rechaces. Estoy sorprendido. ¿Cuánta crítica recibe Dios por los ardides de Satanás? Tú, de hecho, tienes un enemigo y él juega sucio, pelea sucio. La otra que tienes que saber es cómo ataca el enemigo. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que hace primeramente Satanás? Muchos de ustedes dirían, tienta. No estás totalmente equivocado, pero no totalmente no es cierto. Sí, él te tienta. No, le tentó a Adán y Eva, le tentó a Jesús en el desierto cuando estaba ayunando. Pero una de las cosas que hace es en Apocalipsis 12, él dice que es un acusador. Tienes que entender entonces que Satanás está acusando a los hermanos y hermanas día y noche. Él también es un mentiroso. Escuchen la descripción de Dios en Juan 8, si quiere era un asesino de un principio, no tiene nada de verdad porque no hay verdad en él. Cuando él miente, él habla de su propio, en su idioma nativo, porque él es un mentiroso y el padre de la mentira. Él es el mismísimo mejor mentiroso. Él tiene fluidez en el idioma del engaño. Eso en sí nos dice que hay un engaño. Tienes un enemigo que viene en contra de ti y quiere que estés separado de Dios. Miren esta escritura en 2 Corintios 11. Dice, aún Satanás se viste como un ángel de la luz. Una traducción utiliza la palabra se enmascara. Como que él nos engaña, nos hace morder el anzuelo. Finge ser algo que no es. No es. Por eso, 2 Corintios y Juan nos animan a probar los espíritus, porque no todos los espíritus vienen de Dios. Hay un Espíritu Santo y ese Espíritu Santo siempre nos señala a Jesús. Hay espíritus impíos que te engañan la mente. Y Pablo nos insta en 2 Corintios 10 a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Algunos de ustedes están diciendo, yo pensé que esta era una serie de salud mental, no de guerra espiritual. Se superponen y yo quiero que veas que no queremos sobreespiritualizar la salud mental, no queremos hacerlo de menos la esfera espiritual. Y queremos ver lo que está sucediendo. Y la única manera de salir de una pelea sin ser noqueado es darnos cuenta que estamos en una pelea, en una batalla. Y él no pelea limpio, justo. Yo solamente he estado en una pelea de puño cerrado en toda mi vida. Por suerte, les voy a dar un sentido de alivio. No fue la semana pasada. Era cuando estaba en el primer año de la secundaria. Estábamos jugando al fútbol en el patio trasero. Alguien me llamó por un nombre que no les puedo repetir en esta plataforma. Y yo le repetí otra cosa sarcástica. Entonces le pateé y ni siquiera lo vi venir al puñetazo. En mi lado ciego, él vino a toda velocidad. Apenas me llegó a mí, ¡boom! Me dio en todo el ojo. No me caí. Me quedé de pie. Y luego los dos estábamos así de pie. Básicamente hicimos esto como 3 minutos, como queriendo pelear. Como que nunca llegó. Nunca me tumbaron. No sé si han estado en una pelea o ven MMA, estas luchas libres. O luchas. Tienen que entender, la pelea es peligrosa cuando te caes al suelo. Por lo que sucede, cuando alguien cae al suelo y te ponen encima, se te suben encima, tienen oportunidad de darte golpes desde arriba encima tuyos. Y esto es lo que hace Satanás. Lo primero que él hace es la tentación. Yo creo que él quiere que creas esos. Él utiliza la tentación simplemente como golpes. con pequeñas tentaciones, tratándote de ablandar, de desorientarte, para hacerte caer. Y en cuanto caes, Él se va a subir sobre ti y te va a golpear desde arriba con mentiras y acusaciones. Y esto sucede en tu mente. Así se relaciona esto con la salud mental. En primer lugar, Satanás trata de mentirte con estas mentiras. Esta es la primera, que tu problema es tu identidad. Que estás comenzando a definirte a ti con el problema que estás envuelto. No, bueno, esto es lo que yo soy. Con esto estoy luchando. Y Satanás dice, no, tú eres tu problema. El problema, lo que has hecho, lo que se te han hecho a ti, con lo que estás luchando, eso es lo que eres tú. Y eso es lo que siempre vas a hacer. Y esto se vuelve a una lucha encima tuya que te están dando golpes derribados. Nosotros lo llamamos a esto como un diálogo interno, pero el enemigo te está golpeando. Nunca seré feliz. Eso no es cierto. Se siente como cierto en el momento, pero no es cierto. Yo no soy suficiente. No es cierto. Dios dice de que tú eres un hijo o una hija valiosa. Su imagen está estampada por todas partes en ti. Bueno, tú dices, no, soy indigno. Jesús te dice lo contrario. Él te dice, tú eres digno de que yo vaya a la cruz, por el cual fui a la cruz. Mis padres me odian o mi depresión le está volviendo miserable a todos. Sería mejor si no estaría yo aquí. No es cierto, se sientes verdad, pero no es verdad, no es la verdad. Quizás estás pensando para ti mismo, no tengo lo que hace falta, nunca voy a encontrar el amor otra vez, o simplemente voy a volver a fallar otra vez, es cuestión de tiempo. Y la razón por la que Él quiere convencerte de eso, de que tu problema es tu identidad, es la deconstrucción, el desmantelamiento y el desarmamiento de la imagen de Dios, el desarmar la imagen de Dios en ti. Ya habíamos dicho esto antes. Tú te entregas tu vida a Cristo, esta es una posición. De esa posición, para el resto de tus días, lo que sea, cada vez vamos a ser formados a la imagen de Dios. Dios nos está preparando para una eternidad con Él. Pero esto es lo que hace Satanás. Satanás quiere convencerte que no tienes esa posición, que tienes problemas, y trata de deformarte, sacarte de la imagen de Dios y desintegrarlo, hacerlo trizas, desaparecerlo. El pecado no solamente es una lista de cosas malas que Dios no quiere que hagas. Alguien lo abarata tanto así. El pecado agarra los 10 mandamientos. Asesinar, mentir, robar, todas las cosas que ya aprendimos los 10 mandamientos. Lo máximo, llévalo a lo máximo para que borre la identidad de Dios en ti. Satanás trata de convencerte que si solamente tú eres el problema, te convence que tú eres tus problemas, entonces te va a convencer de que es lo que Dios piensa también de ti, en vez de que tú eres un hijo e hija valioso ante Dios. No quiere destruirte, él simplemente con que creas su mentira. Él sabe eso. Yo quiero que sepas esto. Si has entregado tu vida a Cristo y si has confesado que eres tu Señor y Salvador, esa es una posición que está asegurada. No puedes perderla porque no te la ganaste tampoco. Jesús la ganó por ti. Esa es una posición ganada que tienes. Y dice en Efesios que el Espíritu Santo sella tu salvación. No puede ser arrebatada y Satanás lo sabe. Sabe que no puede arrebatarte la salvación, pero te va a quitar el gozo de tu salvación. Hasta el punto con lo que dice, bueno, tú eres un cristiano, pero no te ves de la manera que Jesús te vea, que como redimido. Y es una mentira. Esta es otra mentira que te dice que tú eres tu diagnóstico. Que con lo que sea que te hayan diagnosticado, tú comienzas a apoderarte de esto y te miras en el espejo. Todo lo que ves es quizás tu ansiedad, tu depresión o lo que sea que con lo que sea que estés luchando. No estoy tratando de hacer de menos del diagnóstico. Hay un diagnóstico y luego estás tú. Abigail Strider, al escribir un libro, Mala Terapia, lo recomiendo mucho, ella dice eso, es que hay un incremento, creo que hay 2 para cada generación, pero específicamente para la generación joven. Ellos empiezan a referirse a ellos mismos como su diagnóstico, como por ejemplo, yo soy ansioso, soy deprimido, tengo un desequilibrio químico, Así como uno dice, mi cartera, mi billetera, tus llaves, no eres tú, ni tu depresión tampoco. Tu identidad no son tus pantalones, como tampoco tu diagnóstico eres tú. Satanás es tan astuto que te va a mentir en las cuatro categorías. La mentira aparece en una categoría situacional, convenciéndote de que tú nunca vas a dejar a un lado tu pasado. Nunca te va a dejar esa cosa temporal. No pasaste por un divorcio, sino tú eres un divorcio. Y es una mentira. Va a venir en la categoría del biológico. ¿Cómo has sido formado? Y quizás estás luchando como cualquiera. ¿Por qué soy de esta manera? No quiero ser de esta manera. ¿Cómo voy a salir de esto? Y luego comienzas a comprarte la mentira. Nunca voy a ser la persona que Dios ha creado para que sea. Nunca voy a ser lo que mis padres aspiraron a que yo sea. Nunca voy a poder vivir mi propósito como otra gente parece estar viviendo las suyas. Y es una mentira. Satanás viene en la categoría de lo clínico a medida que luchas con el peso de tu diagnóstico y la mentira que esperas tener. ¿Ves cómo se desliza a través de tus dedos, dejándote con algo crónico, con fatiga? Y aparece en lo espiritual cuando Satanás te susurra al oído, inclusive esta mañana. Tú eres tal fraude. ¿Cómo puedes ir a la iglesia con tu Biblia, con tu librito, el cuaderno devocional, levantando las manos en adoración cuando tú sabes dónde estaban tus manos anoche? Tú eres un hipócrita de tal. ¿Cómo podés fingir ser alguien que tú no eres? ¿Cuántas veces alguien le dijiste a Dios que no ibas a hacer eso, volver a hacer esa cosa que hiciste? Él ya está cansado y harto de ti, de esta tontería. Sería mejor que lo rechaces y te alejes de las iglesias antes que otros te rechacen, porque tú eres hipócrita. Es un fracaso. Tú has metido la pata demasiadas veces. Si solamente la gente supiera. Esas son mentiras. Son mentiras. La verdad del Evangelio es que Dios te está invitando a venir tal cual estás. Algunos están siendo golpeados ya una vez que ha sido derribado. Esas mentiras y acusaciones son directas para ti. Algunos son consecuencias. Sí, Satanás es el padre de la mentira. Lo que tú necesitas es el espíritu de verdad. Y la única manera de contrarrestar las mentiras y acusaciones del enemigo son con las verdades de Dios. Tienes que reensayarlo. Tienes que ensayarlo. Tú rumias en las cosas que no son ciertas, que es la fuente de la salud mental, pero tú tienes que ensayar las verdades de Dios. Entonces, déjame darte algunas. Dios no está sorprendido por tus luchas. Él no tiene miedo de tu quebradura. No es alérgico a tu dolor. No está esquivando tu sufrimiento. Quizás se llaman cristianos, han hecho esas cosas, pero eso no es la naturaleza del corazón de Dios. Jesús vino a la tierra para ayudar, para sanar y traer esperanza. Jesús no solamente vino a la tierra a morir por tus pecados en la cruz, pero si eso hubiera venido Jesús a hacer, Dios lo hubiera mandado como un hombre de 33 años un día antes y hubiera ido a la cruz y terminaba la transacción. Pero a cambio, Él es Emmanuel, Dios con nosotros, nació como un bebé, creció como un infante y pasó por toda la rareza de la adolescencia y experimentó. Él fue tentado en todo, dice la Biblia. Él se identifica y Él sabe bien. Pasó muchos años en oscuridad relativa, impactando a la gente. ¿Por qué? Porque vino a traer consuelo, esperanza y paz a cuanta gente pueda. Así como Satanás trabaja en estas cuatro categorías, así como Satanás actúa en estas cuatro categorías, Dios supera todo esto. ¿Sabes? Él habló con una mujer que fue atrapada en adulterio. Él habla a las cuestiones biológicas, quizás con las que estás luchando, porque Dios habló a una mujer que tenía flujo de sangre. Quizás estás luchando con lo clínico, pero Jesús también habló a un hombre que estaba poseído por un demonio. Él habló en lo espiritual, así como Dios lo habló a un paralítico en un lecho. Dios no está sorprendido por tus luchas. Esto es la segunda, otra cosa. Dios no está sorprendido por tu pecado. Esta es la cuestión. Él ya sabe. ¿Tú crees que te estás escondiendo de algo? Él ya sabe. Todo lo que está esperando es que tú salgas a lo abierto. Algunos de ustedes no han podido superar su pasado. Y tienes este pecado recurrente por el cual no puedes vencer. Es la misma oración de perdón que ya has hecho por a Dios y sigues fallando y sigues llevando el peso de tu fracaso y de la culpabilidad y la vergüenza. Y Dios te dice, ven tal como eres, tal como estás. Algunos de ustedes se perdieron su matrimonio esos años y por gracia de Dios, tu cónyuge te perdonó, tus hijos te perdonaron, tú no te perdonaste y te sientes sujetado por tu fracaso y tu vergüenza. Quizás en un momento de enojo, tú dijiste cosas que no querías y que dañó las relaciones, que significaba mucho para ti y tú no lo puedes hacer, no puedes retractarte, pero quizás por la gracia de Dios, ellos te han perdonado, pero tú no te puedes perdonar y estás en el suelo recibiendo estos golpes con estas mentiras y acusaciones y la vergüenza y no te paraste en la victoria. Tienes que entender, no puedes superar a la gracia de Dios. Algunos de ustedes lo intentes, pero no podemos superar a la gracia de Dios. Y si quieres saber cómo te ve Dios, y si quieres saber cómo miras, cómo Él habló, cómo habló Jesús con esto, con otras personas, creo que esto es en encapsula en la parábola del hijo pródigo. Me encanta cómo lo dice este libro. Deberíamos decir la parábola del padre pródigo, porque esto significa extravagante. Es alguien que se había ido de casa, pero el padre, la demostración del padre hacia su hijo fue gracia extravagante. Si conoces la historia del hijo joven que le dice a su padre, quiero mi herencia temprano, en la versión del primer siglo, ojalá estuvieras muerto, te hubieran dicho, ojalá, si tú le dijeras eso a tus padres, pero su padre se le entrega la herencia. Y él huye a Las Vegas o a algún lugar, gasta todo y no le queda nada. Y afecta su salud mental. Como encontramos en el pasaje que él está rumiando, pensando estos pensamientos para sí mismo. ¿Qué he hecho? Aún mi padre tiene siervos que viven mejor para ir. Y yo estoy comiendo las algarrobas para los cerdos. Voy a volver a mi padre. Y le voy a decir, no tienes que tratarme como un hijo. Contrátame como uno de tus siervos. Entonces se traga esos orgullos y vuelve otra vez a casa. Y me encanta lo que Jesús dice en la parábola, que el padre estaba mirando al horizonte, a lo lejos, y cuando ve a su hijo a la distancia, no solamente camina adentro, oh, wow, 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 oh, bien, bien, bueno, mira quién está viniendo. No, así es como nosotros actuaríamos en la historia. Así es como nosotros diríamos, un poquito de pasivo-agresivo. Bueno, sé que lo voy a perdonar, pero no se lo voy a hacer tan fácil. ¿Saben lo que hace? El padre se ajusta su ropa, sus Nikes del primer siglo, y corre a toda velocidad hacia su hijo. Esa es la palabra que utiliza. Porque este es un padre viejo ya. No sé si han visto ustedes un hombre después de que mayor de 50 años, cómo corre, no es tan bonito. Las cosas como volteándose para todas partes cuando corre. Y le abraza a su hijo y dice, hijo mío. Y su hijo comienza a decir lo que había ensayado. Y su padre le corta y dice, mátenla al becerro gordo, póngale en un anillo. Siempre pensé que en esa parábola la razón por la que su padre corrió a su hijo era porque lo extrañaba. Sí, es cierto, pero no es la verdad. De hecho, en el primer siglo, en la cultura judía, la razón por la que él corrió a su hijo, porque si lo hubiera visto la comunidad primero al hijo este, lo hubieran apedreado hasta matarlo. Porque era tan falto de respeto que él hiciera eso a su padre. Entonces la gente, si lo hubiera visto la comunidad primera, hubieran echado mano de él y lo hubieran apedreado. Entonces lo que el padre hacía al correr es protegerlo, poniéndose entre su hijo y la comunidad. Ellen, esto es lo que yo quiero que digas. Así es como Dios te ve. Tú vienes a él y dices, bueno, Dios, aquí estoy otra vez. Te dije que no iba a volver a hacer eso. O sea, no puedo creer lo que hice. He estado escondiendo todas estas malezas de mi jardín. Y Dios no te dice, bueno. Ese hombre, sino que si Dios sale corriendo tras tuyos. Dios no se queda corto, vacila para salvarte. Ah, bueno, ya vamos a ver. Me gusta lo que dice el profeta Isaías en Isaías 59. Ciertamente el brazo del Señor no se ha cortado para salvar. Me encanta eso. Me encanta esta idea de que Dios quiere salvar. Él desea salvar, pero no puede. Como que estoy tratando de llegar a ti, pero no puedo llegar a ti. En el capítulo 65 dice que todo el día extendí mi mano a un pueblo obstinado. Esta es la posición de Dios en este momento. Sus brazos están extendidos hacia ti. Él tiene una disposición favorable. Me encanta, como lo dice alguien, que dice, agarra nuestros líos y nos los trae y los vuelve en mensajes. Nuestras luchas los vuelven testimonios. Algunos de ustedes están en el suelo recibiendo golpes de las mentiras, las vergüenzas y de la acusación del enemigo. Y tú tienes que ser librado de eso. O sea, antes de seguir avanzando, cuando hablamos de suicidio, de ansiedad y del estrés, tienes que ser soltado de las mentiras que Satanás ha estado alimentando en tu mente, ensayando las verdades de Dios. Al concluir esto en todos los campuses, vamos a tener un momento. Va a haber hombres y mujeres. Pueden dirigirse a ellos. Díganse a ellos, dígale, yo necesito ser libre de. Sea lo que sea de lo que necesite ser libre, libre de la vergüenza, del enojo, de mi amargura. Necesito ser libre de mi pasado. No lo puedo soltar, no puedo pasar en mi pasado. Simplemente te voy a decir, vamos a hacer una oración corta para que seas soltado de eso. Si tú viniste hoy, quizás en el suelo, recibiendo golpe, quiero que te pongas de pie como un hijo o una hija de rey. Déjenme orar y luego le voy a pedir que responda. Padre, venimos ante ti. Oro de que entendamos que tenemos un enemigo bien real y que él nos está mintiendo. Y la manera que nosotros vencemos esas mentiras con tu verdad, oro de que tú sueltes esas fortalezas, quiebres las cadenas, rompas cadenas, que tengamos la vista correcta de nosotros mismos. Muchas veces lo que nos impide ver tener la vista correcta de ti mismo es porque tenemos la vista incorrecta de nosotros mismos primero. Queremos venir ante ti y que haya gente que experimente la libertad hoy en ti. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y esto es lo que le voy a pedir que haga. Que se levanten donde están, pasen al frente, a los costados, a donde ustedes vean consejeros de oración y para que oren por liberación. Y alguno de ustedes dice, no sé si necesito liberación de algo. Fabuloso, lo celebro contigo. Pero tú eres un participante activo. Ora por los que necesitan esa libertad. Porque en este momento, Satanás odia lo que estamos haciendo. Y tú tienes que orar para que ellos tengan el valor de dar un paso y recibir esto. En este momento, en los próximos minutos, ven.